Araña Pollito, un cuento de Belmiro Ayala Gauna. Siesta en Misiones. El sol lanza a los hombres al resguardo de las casas y hunde a las alimañas de la selva en cuanto amparo sombreado les ofrecen los árboles o las cosas. En los caminos desiertos solo se ve a intervalo las nubecitas de polvo que levantan las lagartijas que cruzan de un lado al otro la picada, y el pie de las barrancas ásperas y rojizas al alto Paraná, que hierve en remolino en las costas y pasa imponente y encrespado por el profundo cauce. Críspolo Varga está solo en el aserradero. Los peones se fueron por la mañana hacia El Dorado, varios kilómetros adelante, para ver pasar el barco que viene desde Puerto Aguirre, traer provisiones y de paso caña paraguaya, cigarrillos contrabandeados desde el Paraguay por los Benítez. Para el turco Elías, el bolichero de la entrada del pueblo, que apenas si chapucea el castellano, pero que habla el guaraní a la perfección. Críspolo es el capataz y hombre de confianza de Vladimir Letinsky, un polaco dueño de ese y de otros establecimientos en el territorio, y quien, en su estancia cerca de Apóstoles, se viste de smoking y actúa como un gran señor en sus comidas, para terminar emborrachándose como el último mensú en las sobremesas. Pero esas son cosas que no tienen importancia para el correntino Vargas, para quien el patroncito es el patroncito y puede hacer lo que le dé la gana, siempre que le pague puntualmente su salario. ¿Qué le parece, paisano, no es cierto? Deja la mecedora donde ha estado dormitando y se asoma a la galería del bungalow que lo cobija. La intensa luz hace pestañear por un momento sus ojillos oscuros y el color pone perlas de sudor en su rostro aceitunado. Pero él, indiferente y sin más abrigo para la cabeza que sus cabellos lacios y duros, como crines baja el camino disponiéndose a hacer una recorrida. Primero va al galpón de las máquinas, donde la brillante hoja de la sierra mecánica reluce como espejo. Inspecciona los tablones amontonados a un costado y después en tal forma que el grueso tronco conserva su forma habitual, como si el filo de la delgada hoja no le hubiese tajado en diversas secciones. Mira luego los rolillos apilados en el patio, llegados algunos desde el interior al lento paso de los alzaprimas, y arribados otros en jargandas por las bullientes aguas del río y elevados hasta ese lugar a costa de sudor y de esfuerzo. Hay allí pino del Brasil, viraró, cedro misionero, peteribí y varias otras maderas que le dan la rica flora del contorno. Cruza el tabacal satisfecho y vuelve a la casa por un sendero bordeado de plantas de bananas, observa los cachos y reflexiona. Ya están a punto, mañana los voy a hacer cortar. Para cerciorarse mejor, palpa los largos frutos verdosos que comienzan a amarillar en los extremos. De pronto, al hacerlo, siente un agudo pinchazo en uno de sus dedos. ¡Añamburete!, dice irritado, y desenvainando su machete corta de un certezo golpe el pesado racimo. Cae Este con violencia sobre la tierra de camino y algunos frutos saltan despedidos a los costados. Machete en mano, Críspolo observa vigilante hasta que ve asomar una larga forma de tentáculos negros que se desplazan sin ruido. Rápido levanta con una mano el manojo de frutos y lo arroja hacia el frente, y allí, casi a sus pies, ve el bulto negro y horripilante de una araña pollito. El animal levanta sobre sus gruesas patas el redondo, sombrío y aterciopelado cuerpo. Es grande, casi como un puño. Parece dispuesta a lanzarse sobre el hombre, pero este baja una y otra vez el machete con furia salvaje y lo destroza en menudos pedazos mientras lo insulta profundamente en castellano y en guaraní. ¡Toma, añambembú! ¡Pica otra vez, araña infeliz! ¡Sucú, hija de...! Y no contento con eso, salta sobre los restos y hunde los negros trozos en el rojizo polvo de la senda. Después atiende su picadura. ¡Menos mal que fue en la zurda! Se consuela. En el extremo del dedo mayor tiene un punto rojo, alrededor del cual la carne comienza a hincharse. Vuelve a la casa y baña su mano en el alcohol. Aprieta el dedo con fuerza, como queriendo expulsar por el casi invisible agujerito la ponzoña recibida. Siente un dolor intenso, como si pequeños pinchazos le corriesen la mano. Va de un lado a otro sin saber qué hacer, mueve continuamente los dedos como para activar la circulación, pero encuentra que la mano se le pone cada vez más torpe. El dedo medio es ahora un enorme cilindro, enrojecido, y tiene la impresión de que millones de agujas se le clavan en la palma. ¡Estoy embromao!, dice. ¡Voy a ir pa'l poblao! Súbitamente recuerda que los peones se llevaron el jeep, los caballos. Y ahora toma un gran trago de caña y vuelve a recurrir al antiséptico. Pero todo es en vano. La mano le pesa como una carga y el agudo dolor le hace apretar los dientes. Si voy a Piacaba no llego. Reflexiona y sigue bebiendo caña. Una raya roja avanza por debajo de la piel de la muñeca. Críspulo sabe que cuando ella llegue al corazón, todo habrá concluido. Va a estar el camino y avisora en la lejanía. ¡Y los muchachos sin venir! ¡Carancho! Los dedos violáceos carecen de movimiento y la raya lenta pero implacablemente sigue subiendo a lo largo del brazo. La fiebre le reseca los labios y la garganta y la caña resbalan por sus fauces sin aplacar la sed devoradora ni disimular los dolores. Camina como un borracho, sostenido con la derecha de la mano emponzoñada. Creencia infantil perdidas en la subconsciente se hacen visible en su cerebro. ¡Virgen de Itatí, sálvame! Te he de hacer un regalo. He de ir a visitarte y rezarte si me sacas de este apuro. Ruega con voz desfallecida. La línea púrpura llega casi a la mitad del antebrazo. La fiebre y el dolor lo arrojan sobre la sombra fresca del galpón. Allá arriba, el cielo azul parece dorarse con el sol de la siesta torrida. A su alrededor, todo es silencio y soledad. La conciencia del peligro lo mantiene despierto, aunque un pesado sopor quiere detenerlo justo a la frescura del zinc de las paredes del galpón para dormirse sobre el pasto suave y mullido que allí crece. ¿Qué voy a hacer?, se pregunta. De pronto, una luz se hace en las tinieblas de su cerebro, embotado por la fiebre y dando tumbos. Entra al aserradero, donde lo recibe el reflejo plateado de la enorme sierra circular. Busca en la caja de herramientas y da con el ovillo de un fuerte cordel. Ayudándose con la diestra y la mano sana, hace una lazada y la ciñe cerca del codo del brazo. Enfermo. Después, a costa de grandes esfuerzos, hace paso el ovillo sobre uno de los tirantes del techo y ata el extremo a una de las patas de la mesa de la sierra. A ratos debe descansar, fatigado por el frajín. A veces quiere dormirse sobre la mesa o la tienda. Al final hace ruido que cubre el piso, pero su enorme fuerza de voluntad se impone. Trabajándose, recita los trozos de oraciones que recuerda y se encomienda a la Virgen favorita. Aprieta el botón y cierra. Se pone en marcha. Críspolo entonces cierra los ojos y, juntando los restos de energía que dispone, apoya el brazo enfermo contra la hoja rugiente. La mano tronchada salta y cae sobre la mesa, donde queda como un enorme sapo al borde de un charco de sangre negro y espeso. Es tanto que el hombre al otro costado cuelga del muñón sangrante, mientras el cordel se pone tenso por el peso del cuerpo y ciñe cada vez más, impidiendo la hemorragia. Y así lo encontraron al regresar los peones. Media hora después, cuando, traídos por el ruido de la sierra, llegan al galpón, vendan como pueden el muñón aprietado, aún más ligado, y lo llevan en el jeep hasta el puesto sanitario de El Dorado, donde el médico, al verlo, mueve la cabeza con gestos desesperados, diciendo: ¡Ah! Que volver a cortar la altura del codo. No creo que se salve, aunque estos correntinos, sin decir más, lo hacen poner en la camilla y da comienzo a la operación. Pero el doctor estuvo errado, porque después de pasar varios días entre la vida y la muerte, Críspolo se repuso y volvió al trabajo con un brazo menos y un nuevo apodo: Araña Pollito. Sin embargo, no hay quien se lo diga cara a cara, porque, manco y todo, Críspolo maneja como luz su marcagallo, y muy poco le ganan a ser un blanco con su 44. Araña Pollito, un cuento de Belmiro Ayala Gauna.